Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El IBEX 35 pierde a esta hora más de un 1% en respuesta a los aranceles del 20% que Trump ha impuesto a los productos europeos. Precisamente Pedro Sánchez va a dar a conocer este mediodía el plan de contingencia diseñado ante estos gravámenes. La respuesta nacional para proteger a nuestras empresas incluye ayudas directas. El gobierno trabaja coordinado con la Comisión Europea. Ricardo Rodríguez.
El plan ha terminado de ser ajustado estas últimas horas y está diseñado para auxiliar a los sectores más expuestos a la guerra comercial de Donald Trump. Un paquete de medidas también directas que Pedro Sánchez presenta este mediodía en la Moncloa ante representantes de nuestro tejido productivo, desde el sector agroalimentario, del vino o aceite, hasta el acero o el automóvil, han sido llamados al complejo presidencial. El gobierno ha venido reiterando los mensajes de tranquilidad y confianza, aun cuando se ha activado un comité de crisis. Ha sido su intento de dejar claro que se ha preparado para reaccionar a la amenaza de Trump. En este contexto, de hecho, el Ejecutivo trabaja en coordinación con la Unión Europea, que dispone de los instrumentos necesarios para ofrecer una respuesta definida de justa y proporcionada.
Y la borrasca Nuria ha llegado ya a nuestro país trayendo fuertes lluvias y una bajada notable de las temperaturas. En Canarias, las previsiones de fuertes rachas de viento han hecho suspender las clases. Santi Morollón.
La borrasca se está dejando notar en la isla de La Palma. De momento ya se han cancelado 9 vuelos a consecuencia del viento y es que hoy se esperan rachas que pueden alcanzar los 130 kilómetros por hora. También en La Gomera se han suspendido 2 ferries internos que comunican Valle Gran Rey con la capital colombina. Primeros efectos de Nuria que hoy recorre Canarias de oeste a este, por lo que se espera que sus incidencias vayan en aumento según avance la jornada. Tenerife, La Palma y La Graciosa han suspendido sus clases presenciales, así como la Universidad de La Laguna. Se recomienda la población evitar desplazamientos y el teletrabajo.
Y una de cada 4 personas en España sufre dolor crónico y de ellos el 27% desconoce la causa de su enfermedad. ¿Qué hacer ante síntomas que no tienen ninguna explicación médica? Algunos especialistas apuntan a una necesidad de un cambio de paradigma. Carmen Lavallén.
Uno de cada 4 casos de dolor crónico no tiene un origen explicable. Le ocurrió a Merced, que lo sufrió durante más de 30 años.
No sabes qué hacer, lo estás probando todo, sientes que en general la mayoría de los médicos no te escuchan o solo entran por la puerta, tendrían a hacerte un tratamiento o una prueba. Te da medicación y ya está.
Su mejora la achaca a un nuevo enfoque que impulsan neurólogos como Arturo Goicoechea.
Afortunadamente empieza a haber poco a poco propuestas desde la sanidad pública y desde el ejercicio privado, de pequeños autónomos en fisioterapia, que son los que están asumiendo el cambio.
Ofrecen acompañamiento y educación terapéutica a los pacientes sobre cómo funciona el dolor y han logrado probar su eficacia en personas con diferentes tipos de dolor crónico.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Barça se hace con el último billete para Sevilla y tendremos clásico en la final de la Copa del Rey. Íñigo Jodra.
Entre Real Madrid y Barcelona, Pilar, el próximo sábado 26 de abril con el título en juego. Los culés se llevaron la vuelta de las semifinales ante el Atlético 0-1 en el Metropolitano gracias al tanto de Ferran Torres, que decanta la eliminatoria con un global de 5-4. Los de Flick fueron superiores en la primera mitad y supieron resistir en la segunda los intentos del Atlético, que no realizó ningún disparo entre los 3 palos. Los de Simeone encadenan 4 derrotas y un empate, a lo que sumamos la eliminación en Champions ante el Real Madrid en sus últimos 6 encuentros. A pesar de ello, el técnico argentino se mostraba satisfecho con el trabajo de su equipo.
Creo que el equipo está compitiendo muy bien. Hemos competido muy bien en Champions, hemos competido muy bien en Copa del Rey y en Liga estamos compitiendo bien y vamos a seguir compitiendo de la misma manera. No tengo otro pensamiento que seguir con el mismo trabajo que venimos haciendo hace mucho tiempo y focalizarnos en terminar de lo mejor posible en la Liga y a focalizarnos en el Sevilla.
Por su parte, felicidad en Camp Barça, donde ya hay quien piensa incluso en el triplete. Escuchamos a Fermín.
Soñamos con el triplete, obviamente todo el mundo quiere ganar todos los títulos, pero bueno, queda mucho aún por hacer y por trabajar y esperamos que sigan así los resultados y conseguir muchas cosas.
Apuntamos ese clásico para la final copera, sábado 26 de abril a las 9:30 de la noche. Informa anoche en el partidazo de COPE Isaac Fouto, los culés tendrán 24 horas más de descanso antes de la final, pero aunque el Real Madrid solicite el cambio a la Liga, esta mantendrá los horarios establecidos antes de conocer a los finalistas.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
estar informado.
Actualizamos la información desde Canarias gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Pendientes de los efectos de la borrasca Nuria que ya se deja notar en Canarias. Por ejemplo, en La Palma, en cuyo aeropuerto se han cancelado 9 vuelos a consecuencia de las fuertes rachas de viento. En la capital palmera se han registrado rachas de hasta 83,7 kilómetros por hora. Otros efectos tienen que ver con el transporte marítimo. De momento quedan suspendidos los dos ferries internos que comunican en La Gomera, Valle Gran Rey con la capital colombina. Recordamos que Tenerife, La Palma y La Graciosa han suspendido sus clases presenciales, así como la Universidad de La Laguna, y se está recomendando a la población evitar desplazamientos, así como el teletrabajo. A partir de las 9 de la mañana, precisamente en estos instantes, comienza la reunión interministerial en Canarias, que tiene como objetivo analizar la aplicación del auto del Supremo que encomienda al Estado la acogida de los menores solicitantes de asilo. Sigue la información con Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
Coalición Canaria celebra este fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria su octavo Congreso Nacional. Llamamiento para impulsar el nacionalismo, es decir, constituir un PNV, pero un PNV de verdad, con contenido social en su ideario. Esta es precisamente la gran tarea pendiente que ha arrastrado Coalición Canaria desde la escisión en Gran Canaria por lo que era ICAN, y que ahora Teodoro Sosa, Óscar Hernández y otros pueden arreglar en la reformulación nacionalista. Fernando Clavijo, como el espacio político liderado por Sosa, saben que los nombres importan. Un partido unido siempre será más fuerte que una multitud de satélites conectados. ¿Veremos una especie de bloque nacionalista canario que emula al PNV en las islas? ¿Un partido que sepa integrar los intereses del empresariado isleño con los de la clase trabajadora canaria? Tiene futuro, mas requiere de voluntad coral y generosidad mutua. Luego podrán tacharlo de peronismo o lo que se tercie, aunque con 4 escaños en Madrid, esos mismos que lo criticarían estarán ansiosos por llegar a acuerdos con ese nacionalismo canario bien estructurado. Todo esto rondará en el cónclave congresual de Coalición Canaria.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Celebra esta Semana Santa con el International Bach Festival. Del 13 al 16 de abril, disfruta de 6 conciertos con la participación de músicos de la Royal Concertgebouw Orchestra de Ámsterdam y la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Solistas internacionales y jóvenes talentos canarios se unen para crear una experiencia única en el marco incomparable del Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Entradas disponibles en taquilla y web del Auditorio Alfredo Kraus. International Bach Festival Canarias. Pasión por Bach.
Yo no digo que Alicios sea brutal, pero agüita. Poder pasear al aire libre en vez de encerrarme bajo techo es otro rollo. ¿Y los restaurantes? Se me hace difícil no gritar lo buenos que están. Solo diré que nunca había visto tantas tiendas increíbles juntas. Cines premium y planes para toda la familia cada semana. Es que cuesta no decir que es lo más top, pero ganas no me faltan. ¡Vive Alicios!
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de Las Majoreras, Tuineje y en el polígono industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-64-74-76.
Suministros Santana Domínguez. Te esperamos.
Frutería, frutería, vitamina. comercial entre Trump y la Unión Europea está más cerca que nunca. El último anuncio afectaría directamente a España, al sector siderúrgico. Trump amenaza con implantar aranceles del 25%.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
En el caso concreto de España, exportamos al año pasado acero por más de 400 millones. Somos el décimo país que más acero manda a Estados Unidos.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Nueve y diez minutos de la mañana. Que se sepa, Donald Trump no ha firmado nada más en las últimas dos horas. Que se sepa. Debe ser que el hombre tiene que dormir o algo, porque si no, esa firma con esos roturadores gordos, ¿no? Que preferimos tomárnoslo a risa, pero voy a plantearles a nuestros siguientes tertulianos si creen que decisiones globales tienen efectos locales o nos va a pasar un poco de largo. Juan Martínez Torbisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Roberto? Buenos días.
Marino Aldoán, ¿qué tal? Buenos días.
Saludos cordiales.
¿Qué tal?
Yo iba a darte una idea recogiendo tu tertulia anterior, tu comentario sobre las especies invasoras.
Ah, a ver, dime.
Los servicios de espionaje podrían llevar al despacho Oval alguno de esos bicharracos que tanto riesgo generan. Y nos encontrábamos encima de la mesa de la firma.
¿Cuánto maldad?
Y paramos por lo menos por 48 horas, ¿no?
Bueno, la verdad es que...
Por tomarnos la coña de algo que es dramático.
Por algo que es dramático. Oye, pero yo prefiero seguir tomándome la coña, ¿eh? Donald Trump ha hecho un gran ejercicio de campaña, fíjense, entre los latinos, entre la comunidad latina, ¿eh?
Ay, 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 por Dios.
Esto fue de las elecciones pasadas. La verdad es que con Donald Trump se dan muchas contradicciones, ¿no? Como que la comunidad latina, a la que aparentemente sus declaraciones desprecia tanto notablemente, pues se han quitado el español como lengua oficial. Propone un muro con México, le sube unas tasas de precisamente de aranceles a México. Es una contradicción constante, ¿no? En este personaje, ¿no? Y que encima ahora la comunidad latina diga que le apoya, ¿no? ¿Qué país tan raro, Marino?
Yo sí tengo que reconocer que mis libros son inútiles para entender esto, porque yo creía que los procesos electorales y las afiliaciones y los desacuerdos tenían una cierta lógica de fondo, pero es que ahora lo único argumento que yo puedo percibir es la desesperación. Es decir, los sectores inmigrantes, los sectores también empobrecidos de Estados Unidos, se decepcionaron de las políticas demócratas, que creyeron que era más de lo mismo, y el voto antisistema, pues yo creo que percibieron que era Trump, sin darse cuenta, que era como votar a un alacrán en su propia casa. Yo no tengo otra explicación que el voto de la desesperación, porque cualquier cosa puede ser mejor de lo que estaban pasando. Y lo que está demostrando esto, que estas políticas, yo diría neofascistas, pueden ser peor de lo que se estaba padeciendo.
Juan, Donald Trump, ¿tú crees que tiene una estrategia? En cuanto a esto de los aranceles, lo último que tiene, o es presionar e imponer por imponer.
Yo creo que sí la tiene, sí. O sea, no es un tipo... es un empresario, y como empresario él pone los huevos en una cesta y dice esta es la que tiene que funcionar, ¿no? Lo que pasa es que las matemáticas en política 2 y 2 no son 4. Ese es el problema que tiene Trump, claro, que le salen, como digo, a veces le crecen los enanos, y ha sido el último golpe ha sido con Elon Musk, es decir, que los 20 millones que ha perdido en la campaña, y ha salido al final el juez demócrata en el Tribunal Supremo. Y ha perdido todo ese dinero. Es decir, eso le hace reflexionar, y a él le tiene que hacer reflexionar. Pero lo que pasa es que Trump es un tipo hecho a sí mismo, con lo cual que se ha arruinado más de una vez.
Bueno, hecho a sí mismo, ya venía de una familia adinerada, ¿eh?
Sí, pero ha incrementado o ha triplicado su dinero. Es decir, ha hecho... Bueno, en la película Solo en casa hace un cameo justo en su... en su torre de Trump de Nueva York, ¿no? Es decir, es multimillonario. Y yo creo que lo que pasa es que es verdad que se equivoca en la estrategia. Él lo que quiere hacer es una especie de reseteo del mercado internacional. Es verdad que Estados Unidos ha sido muy condescendiente con muchos países, ¿no? Y sobre todo con Europa, que tiene una balanza donde nosotros vendemos más de lo que compramos, ¿no? Y él ha dicho, no, esto hay que cambiarlo. No puede ser que nosotros estemos comprando y que vendamos menos. Y yo creo que ese es el principio, en ese reseteo, es decir, vamos a poner las cosas en orden y luego ya empezaremos a aflojar. Pero yo creo que ahora la política es una política de dureza en los mercados y sobre todo con los sus grandes enemigos, que como son China y India, ¿no?
Hay un Marino, bueno, y Juan, ustedes los dos saben perfectamente, un concepto que se llama soft power, ¿no? Que es poder blando, un poco la capacidad de influencia cultural, comercial, bueno, lo bien que nos pueda caer además determinado país o determinada región, ¿no? Sociológicamente yo creo que se va percibiendo que este hombre está siendo de Estados Unidos un país antipático.
Yo creo que como yo no lo había percibido desde finales de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, sobre todo en Europa, se percibió como el país amigo, el país
Salvador,
que había sido decisivo, ¿no? Claro. Para vencer al nazismo. Yo cuando era estudiante reconocía que me chocaba la posición a favor de Estados Unidos, cuando yo estaba, por ejemplo, en las posiciones anti-OTAN en los años 80, descubría que había sectores que lo identificaban con el faro de la democracia. Todo eso yo creo que se está derrumbando, no solo porque tiene unas políticas absolutamente egoístas y sin darse cuenta que esa postura liberal que hasta ahora y pactada del comercio beneficiaba también a la industria americana y a la producción agrícola americana. Yo creo que tiene una visión muy centrada en los estados electorales que a él le convienen. Pero es que además ha dejado de ser por completo los discursos del vicepresidente y del secretario de Estado de Estados Unidos en Europa son ofensivos, son demostrativo de una falta de respeto. Yo creo que Europa es desconsiderada y es la oportunidad, dentro de este desastre para mí, es la oportunidad de que Europa se refortalezca, se empodere, como decimos ahora.
Sí, yo creo que le va a venir muy bien a Europa. Es verdad que, vamos, no le va a venir bien económicamente o comercialmente, no le va a venir bien. Pero sí le va a venir bien en ese, como dice Marino, en ese, que empecemos a tener identidad de continente y empezar a no ser el patito feo y a no depender siempre de Estados Unidos, que ha sido quien nos ha sacado las castañas de fuego, y ser un poco más nosotros, ¿no? Yo creo que la postura ahora mismo de von der Leyen, yo creo que es una postura de decir, si nos aplicas esos aranceles, te los devolveremos para que tu población también sufra lo mismo que vamos a sufrir, van a sufrir nuestros agricultores, van a sufrir nuestros comercios, ¿no? Y eso va a tener que cambiar la postura y yo creo que al final va a ir flexibilizando esta postura radical ahora mismo de esos aranceles, sobre todo a un país que va a castigar duramente como Alemania, ¿no? Con el tema de la importación de vehículos, claro.
Puede que nos haga a fuerza europeísta.
Sí, cierto. Sí.
Del mal menor, es decir, si Europa realmente hace valer su potencia, porque es que probablemente hemos tenido un cierto complejo de inferioridad, pero estamos hablando de 350 millones de habitantes con unos países con una altísima actividad industrial, una tecnología muy avanzada. Si esos grandes países, y hablo desde Alemania hasta Italia, Francia, Reino Unido y España, pudieran plantear una estrategia común y decirle, mire, usted no es el único socio de nuestras relaciones comerciales y políticas. También está, si se abre, nos guste o no nos guste, la puerta a China. Y claro. En Gran Canaria tenemos experiencia que cada vez que pasa el primer chino quiere bajar porque creo que le encanta todo el patrimonio cultural que en Vegeta y en la Casa de Color existe. ¿Qué quiero decir? Que Europa deja de ser rehén y dice, oiga, si usted nos plantea unas condiciones económicas y políticas inasumibles, porque está cuestionando el sistema democrático liberal, si Europa se empodera, pues podemos estar hablando de un nuevo horizonte. Ahora, eso hay que trabajarlo.
Hoy hay una reunión importante del gobierno de Canarias con tres ministerios, nada menos, a cuenta de, bueno, de los menores inmigrantes que van a tener que, de alguna manera, acoger por parte del Estado, tras esa sentencia del Tribunal Supremo. Se daban 10 días. A mí me da la sensación de que se van a cumplir esos 10 días y el Estado no va, no le va a dar tiempo a asumirlo. No sé cómo lo ven ustedes. Y me da la sensación también de que, de alguna manera, en esta reunión van a tratar de prolongar ese plazo.
Yo creo que tienen el conflicto que se les ha planteado, que evidentemente nosotros, cuando un menor no acompañado llega a Canarias, Canarias lo recoge y de momento no lo quedábamos, ¿no? Pero claro, no sabía lo que no ocurría, lo que no había ocurrido era que nos encontráramos con un menor que venga de un sitio como Mali, que está en guerra y que pida asilo político. Claro, es que le tiene que el Estado, ya no podemos responder ahí, porque nosotros no le podemos dar asilo político, le tiene que dar al Estado. Y el Estado evidentemente se ha encontrado con una papa caliente y ahora mismo no saben qué hacer con ella. Y es justo esto que tú estás diciendo, Roberto, es decir, no van a poder en estos 10 días que le ha dado al Tribunal Supremo, no lo van a poder hacer. Entonces yo creo que van a prorrogar, pero vamos, van a tener que dar una solución porque es una vía legal y además asesorado seguramente por los servicios jurídicos del gobierno de Canarias y de ONG que atienden a estos menores, diciendo que ellos tienen derecho a pedir asilo político provenido de una zona de guerra.
Hay dos noticias, como tú lo estás planteando muy bien, Roberto, que yo creo que son positivas después de año y medio de tener el panorama más gris que en el cielo de la tormenta, que es efectivamente la sentencia del Supremo que obliga al Estado a asumir menores de asilo, y dos, la reforma de la ley de atención a los menores que plantea la redistribución obligatoria. Yo creo que son dos buenas noticias. Para el Estado, pues tiene que ponerse las pilas y decir, planteo centros de acogida en condiciones dignas y equipos socioeducativos que atiendan con dignidad a estos menores. Y para el Partido Popular, pues que se baje de la esquizofrenia de apoyo el pacto de la inmigración en Canarias y boicoteo, incluso recurriendo al constitucional, por parte de las comunidades autónomas. Es que si a veces habíamos discutido aquí el papel, yo califico muy duramente, impresentable del Partido Popular impidiendo una redistribución de los menores. Aquí los dos tienen que ponerse las pilas. A mi juicio, el Estado y el gobierno de Canarias, que es el principal artífice de este éxito, han planteado un cambio del panorama, que todo el mundo se mueva, el Estado que acelere y las comunidades autónomas que sean solidarias.
Claro, pero en tu exposición hay un pequeño desliz que hay que decirlo. Primero, el problema del Partido Popular es que él dice, ¿quién va a pagar esta fiesta? Eso es lo primero, que no se sabe. O sea, es decir, cuando dice, tú vas a asumir los que te toquen. Ese es el primero. Primero vamos a ver en la ficha financiera las partidas que van a ir para esas comunidades que van a subir. Y lo más importante, yo creo que es el segundo, es que no puede ser que a Madrid le toquen 800 menores y a Barcelona o a Cataluña le toquen 27. Eso es inaceptable, pero el gobierno lo quiere plantear así.
Es decir, que tú eres solidario con la Comunidad de Madrid y con la de Valencia y no con la de Canarias, porque Canarias en este momento...
No, la Canarias evidentemente tiene que mandar esos
Canarias
menores...
En este momento, por 5.700 menores y no puede esperar a que se decida quién los pague. Es decir, los atiende y al mismo tiempo negocia con el Estado su financiación.
Pues sí, la postura del gobierno de Canarias yo no la critico, al contrario, yo creo que está haciendo lo que tiene que hacer.
La de Madrid y la de Valencia, es decir, que si realmente no fueran fariseos, porque yo los llamo fariseos.
Esa distribución asimétrica, ¿tú la entiendes, Marino?
Has planteado dos temas. El de la financiación, sí. ¿Quién las paga? Lo mismo que quien paga a los menores que están siendo atendidos en Canarias. Los mismos, una parte de la comunidad autónoma y otra parte del Estado, que el Estado es mal pagador y si tiene que pagar en abril, pues igual lo paga en junio. Bueno, pues reclamaremos y exigiremos, pero los menores atendidos, lo mismo que hace el de Canarias, que haga la señora Ayuso y el señor Masol y el señor, ya no me acuerdo cómo se llama, de Andalucía. Es decir, lo mismo.
Juan Moreno.
Lo que no entiendo es que en tertulia en Canarias nosotros no salgamos en defensa y les pidamos a los demás lo mismo que están haciendo los nuestros. Me parece que eso es lo fundamental. Y el PP tiene que ser clarito en esto. Está poniendo una disculpa. A los menores no se les distribuye, no porque falten perras, sino porque hay una posición, en el fondo, racista. Segundo comentario. Tú dices, la redistribución asimétrica. ¿Falso? Es decir, en este momento, ¿cuántos menores está atendiendo Cataluña? 2.500. ¿Cuántos menores está atendiendo de las personas no acompañadas que vienen del continente africano o de otros países? ¿Cuántos está atendiendo la Comunidad de Madrid? 700. Por tanto, en esta redistribución lo que se va a hacer es igualar lo que en este momento es desigual. No entré en la posición de
más. Yo esos 2.500 los dudo. Lo dudo porque 2.500 a Cataluña no han llegado. Porque no entran por ahí. Es decir, bien. Sí, no.
Si lo reconoce, ¿de dónde? Olvídate de que lo diga el gobierno de Madrid. Lo dice Clavijo.
No.
Es que escucha a Clavijo diciendo, esto no hay una distribución asimétrica. Es decir, es justamente una distribución para que todos tengan los mismos. Lo que pasa es que hay uno que ya se ha mojado y otros que solo se vayan a la fuente de las Cibeles, como la señora Ayuso.
¿A ti te parece, Marino, que hay racismo en cuanto a la necesidad de distribuir estos menores? Es decir, si estos chicos... Pero entonces, ¿tú crees de verdad que si estos chicos, en vez de ser africanos, fuesen de, qué sé yo, de Córdoba, de, pues, a ver, tener a ver. Que ocuparse de 6.000 niños Roberto, de Córdoba por parte del Estado, también sería un problema, ¿no?
Pero Roberto, tú que eres un periodista con experiencia, uh-huh. ¿Tú te acuerdas el difunto presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil, que decía que era una cosa ostentoria? Pues esa pregunta tuya es ostentoria. Es decir, si tenemos miles de menores ucranianos distribuidos por toda la península, ¿tú has visto algún lío? ¿Tú has visto algún jaleo? Pero ninguno. Es decir, y no habla nuestra lengua tampoco, ni se conoce nuestra cultura y no sé ni qué religión tiene. Es decir, estamos ante un problema claramente racista en el que los gobernantes estatales.
Pero haciendo esa misma condición de periodista a la que apela, Marino, pero sin plantear, o sea, no lo planteo como debate, sino no sé realmente cuáles son los datos de si estos menores, por ejemplo, de Ucrania, que en su momento se acogieron, oye, me parece bien que se vaya y se les ayude, faltaría más, pero no sé si venían acompañados, si no venían acompañados, si venían no con venían su unidad familiar, si realmente están tutelados por una comunidad autónoma o no.
Son menores exactamente esos datos, igual.
Sí, pero esos datos no los tengo ahora mismo, no sé. Bueno, o sea, ¿tú crees que hay el mismo número de estos que se cogieron en su...
Hay una diferencia entre esos menas y los menas que entran...
ucranianos que africanos.
Sí, pero que hay una diferencia porque... El menor ucraniano es acogido por el Estado, o sea, el Estado les permite, o sea, por tanto no es una entrada ilegal, porque el Estado los recibe por venir de la guerra, y sin embargo el africano viene en cayuco, viene en patera, y evidentemente entrada ilegal. Esta es la única diferencia. Luego el tratamiento es el mismo.
Pero ¿cómo vas a plantear que un menor es ilegal, Juan?
O sea, la entrada en un país, en un cayuco, es legal.
Un menor de 5 años que viene abandonado por su familia y solo... Sí. Es tan menor abandonado, procede
sí, no, si yo no le niego la condición de menor abandonado. Digo, pero entra en nuestro país de manera legal o de manera ilegal.
No, eso no afecta para nada. ¿Tú has visto en algún momento que el tema de la ilegalidad ha afectado al debate? En absoluto. Se ha planteado lo que tú decías al principio, la financiación. Pero en la ilegalidad nadie se ha atrevido a decir ese disparate de que se pueda discutir que Madrid, Galicia o Andalucía atienda a unos menores sí y a otros no,
con el argumento
de que entran ilegalmente.
Yo no he dicho eso. Estamos hablando de los ucranianos y de los africanos. ¿Cómo? Estamos hablando de otra cosa.
A la fiscal de menores de cualquier audiencia provincial, y vamos, es que te dice que estás haciendo apología de no sé qué. Si el menor no acompañado es menor, sea de Nigeria, de Paraguay o de Ucrania. Entonces, ¿y por qué se distribuye con total normalidad entre las comunidades españolas y los ucranianos? Porque hay una aceptación social respecto a su etnia y respecto a su situación. Y parece ser que duele más en nuestra sociedad la guerra de Ucrania que la guerra del Sahel. Pues es así, desgraciadamente. Yo creo que los medios de comunicación tenemos que ser claros.
Bueno, pues ahí está este debate. Estaba mirando ahora mismo cuántos menores ucranianos podrían haber llegado en su momento, y bueno, las previsiones en su momento es que pudiesen llegar a 20.000. No sé si llegaron tantos en ese momento, cuando se produjo esta guerra hace 3 años, ¿no? Pero
bueno, los que no se llevó Rusia, los que no se llevó Rusia, los sacó Rusia y se los llevó a Rusia, que Rusia se llevó miles de niños de la guerra.
Bueno, pero como ha salido,
pero eso lo raptó, eso era un rapto, no era un acogimiento, o sea, obviamente los cogió de Ucrania.
Era un igual que de Israel ahora, Israel ahora en Gaza, que es una cosa que a mí me revuelve todas las entrañas, sinceramente.
Sí, a mí igual.
Y que la sociedad en este momento no seamos capaces de parar, se hace un alto el fuego, se ven los beneficios de ese alto el fuego, se ven a las familias felices de recuperar a los rehenes, y al mes se vuelve a bombardear y ya vamos otra vez por 2.000.
Hay una escena que para mí es paradigmática. Una familia palestina que va a una fiesta, va a una cena, y cuando vuelve le tienen ocupada a los colonos israelíes, le tienen ocupada su casa, y además luego las leyes israelíes les impiden recuperar a los palestinos su propia casa, que la han tenido que casi 50 años que es su casa, ¿no? Es terrible, terrible. Me parece un abuso, pues pero...
Tú y yo, Juan, tú como psicólogo, yo como sociólogo, hemos fracasado, porque ni uno ni otro somos capaces de explicar que un pueblo que vivió el holocausto, con el que nos hemos solidarizado todas las personas de bien, desde el año 45, cuando nos enteramos, después de los juicios de Nuremberg, los disparates nazis, que ese pueblo que sufrió aquello esté reproduciéndolo, es que no está ni en la psicología social ni en la sociología. ¿Se puede explicar?
No se puede. Se puede, porque tiene a un tipo como un Trump 2, un Netanyahu, que le da exactamente igual matar o inocente.
Legitimado con elecciones encima, Juan.
Sí, claro. Bueno, aunque ahora mismo tiene la contestación es muy alta, Israel es muy alta.
Me lo permiten de esta cuestión, y ojo que cada vez que se entra en la discusión entre palestinos e israelíes parece que siempre entramos en un territorio en el cual se exacerban los ánimos, pero yo creo que todos podemos coincidir en que esta brutalidad, esta respuesta a una agresión que en principio podía justificar terrorista y que sufrieron, ha sido tan desproporcionada que claro, lleva a un punto a que ya cambie la perspectiva, ¿no? Y curiosamente, yo no sé si a ustedes les ocurre lo mismo, parece que también se ideologiza en este sentido, es decir, que si uno entiende que la brutalidad de Israel es absolutamente injustificable, parece que se está volviendo o antisemita o parece que está con los postulados de izquierda. En cambio, para apoyar a Israel, si eres una persona realmente conservadora, tienes que apoyar a Israel y tienes que estar a todas con ellos, ¿no? O sea, esa polarización también va en contra de
yo soy una persona conservadora y yo te digo que a ti, que yo a Israel no lo estoy apoyando en ese genocidio, de ese bombardeo indiscriminado y sin venir a cuenta.
Absolutamente injustificable, desde luego.
Perfectamente, Roberto y Juan, es que yo creo que hay momentos en la vida en el que los derechos humanos o los derechos democráticos básicos nos tienen que unir a la derecha y a la izquierda y a toda la gente que tenga principios del bien común. Es que esto, es que si yo acepto que la barbaridad de Hamas, que violenta y es terrorista de una manera sádica con 1.000 israelíes, de una manera condenable, execrable, sin paliativo, yo tengo que condenar el que se esté bombardeando a familias inocentes que están celebrando una cena o un cumpleaños.
Absolutamente.
Y si allí fueron 1.000, y aquí ya vamos por 55.000.
Sí. Aquí la verdad
aquí no vamos a discutir, me parece, Marino, en esa concepción de lo que está ocurriendo.
¿Saben una cosa? Yo creo, yo he llegado a la conclusión de que realmente ¿por qué el Mossad, que es el servicio de inteligencia más importante o más destacado del mundo, no desconoce ese ataque? Yo creo que conocían el ataque y dijeron, estos son daños colaterales, pero nos da la excusa para poder iniciar la guerra. Yo estoy convencido de ello.
Bueno, Juan Martínez Torbisco, Marino Aldoán, siempre es un placer saludar y compartir este ratito con ustedes.
Pase levemente para todas las islas.
Por ahora va así. Bueno, en La Palma ya se está notando, pero hay otros puntos a los que todavía no ha llegado. Irá llegando.
Que deja agüita mansa.
Gracias, Marino. Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo. Buen día.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Mantequilla La Irlandesa. Tradición y calidad. Tu mantequilla de siempre, la de los mejores pastos de Irlanda. Envasada diariamente en Canarias para que llegue a tu mesa con la mejor frescura. Elige La Irlandesa. Tu mantequilla de toda la vida. La Irlandesa, creando pasiones.
Bueno, pues vamos a hablar de una marca de coches que estrena modelo y que estrena instalaciones. Además, Alejandro Morales es coordinador de ventas en Tenerife de MG Canarias. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Bueno, encantado de estar en antena con ustedes.
El placer es nuestro, Alejandro. Y además compartiendo con ustedes la celebración de ese estreno de instalaciones en Taco, ¿no?
Nos encontramos en calle Las Industrias número 8, justo a la nave que está por encima de Canauto, ya que pertenecemos al mismo grupo. Y bueno, invitados todos los oyentes para que puedan realizarnos una visita cuando lo estimen oportuno.
Claro, si tienen nuevas instalaciones, Alejandro, es que está introduciéndose con éxito esta marca que es relativamente nueva, ¿no?
Sí, ya llevamos aproximadamente 3 años con la marca en las islas. Somos concesionario oficial para toda Canarias, en las 2 provincias, tanto en Tenerife como en Gran Canaria. Y bueno, se ha convertido en una marca referencia, siendo el vehículo más vendido en España en el 2024. Y bueno, tenemos un arranque de 2025 bastante prometedor también.
Claro, yo decía relativamente porque MG... la marca en sí es una marca conocida hace tiempo, después durante un tiempo desapareció y ha vuelto.
Efectivamente, se creó como Morris Garage allá por 1920 en Inglaterra. Y es verdad que fue pasando de mano en mano hasta que ahora pertenece al grupo SAIC, uno de los mayores fabricantes de coches del mundo.
Y ahí está el nuevo MG3 Petrol. Alejandro, ejerce y véndeme el coche. A ver, ¿por qué? ¿Por qué tengo que comprar? ¿Por qué me conviene?
Bueno, primero por la fiabilidad que está dando la marca. Estamos dando 7 años de garantía, que es una de las marcas de vehículos que más garantía da sobre sus vehículos, o 150.000 kilómetros. Son vehículos con una motorización 1500, 4 cilindros, que no suele ser muy habitual hoy en día, dada la normativa Euro 6.2, donde casi todos los motores de combustión son tricilíndricos y de 1.000 centímetros cúbicos. Nosotros montamos un 4 cilindros de 1.500 centímetros cúbicos y 115 caballos atmosféricos de distribución por cadena. Todo esto lo que se traduce es en una fiabilidad 100% en las motorizaciones de la marca.
¿Qué tipo de coche es? ¿Es un utilitario?
Es un compacto, es un vehículo compacto, estamos hablando de 4,30 metros, no es excesivamente grande, pero sí es muy amplio y confortable, con unos consumos homologados WLTP aproximadamente de 6 litros a los 100, es un consumo más que razonable. Y viene en 2 acabados, un acabado estándar que arranca desde 15.400 euros hasta un acabado Comfort, muy bien equipado, que estamos hablando de 17.000 euros. Uh-huh. El precio es más que competitivo para el mercado actual.
Bueno, hasta ahora MG, precisamente, quizás su punta de lanza o su forma de entrada, su principal atractivo en su momento, fue el precio, que era un precio muy competitivo, ¿no?
Efectivamente, de hecho, la filosofía de la marca siempre ha sido tener unos precios muy competitivos, lo que ha transformado, que unido con la fiabilidad y la buena calidad del producto, pues se ha convertido en una de las marcas punteras ahora mismo, y como bien decía Roberto anteriormente, pues relativamente joven en el mercado europeo.
Efectivamente, relativamente joven, porque la marca se conocía, pero el coche no. Oiga, respecto a equipamiento digital, respecto a equipamiento de nuevas tecnologías, me imagino que, claro, que el vehículo hará una apuesta importante ahí, ¿no?
Sí, ahora mismo casi todos los acabados y la marca montan 12 HADAS, que son todo lo que tiene que ver con seguridad activa en el vehículo, detección de peatones, frenada de emergencia,
si se te cambia de carril,
mantenimiento en carril, efectivamente. Exacto, eso mismo, ¿no? Te iba a comentar, asistencia de mantenimiento, control de crucero adaptativo, vamos, toda la nueva tecnología se incorporan ya en los vehículos y como equipamiento de serie, lo cual no tiene un sobrecoste para ningún cliente, porque ya desde el arranque del modelo en la gama más básica viene con toda la medida de seguridad activa.
Bueno, pues ahí está MG, que no sabía yo que era Morris Garage, pero mira, ya he aprendido. MG3 Petrol, esa nueva propuesta asequible y que aparentemente resulta poco, que gasta poco, o sea, que se puede utilizar también para ciudad y para que el al final de mes la gasolina no sea un problema.
No se note, efectivamente.
Y enhorabuena por esas nuevas instalaciones en Taco. Alejandro Morales,
muchísimas
coordinador.
Gracias.
De ventas.
Perfecto, muchísimas gracias, y desde aquí hago un lanzamiento para que todos los clientes puedan visitarnos en calle Las Industrias número 8 en Taco, y bueno, pueden ver las instalaciones, que la verdad que son dignas de ver. El grupo Canauto ha hecho una inversión muy importante en esta instalación, con una instalación autosuficiente con placas fotovoltaicas, una eficiencia energética de última generación, y la verdad que eso, unido con el buen atendimiento por parte del grupo comercial y el tipo de modelos que disponemos, pues están todos invitados.
Muy bien, Alejandro, gracias por atendernos.
Gracias.
Buenos días.
A usted. Buen día, un saludo.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
¿Listo para tu próxima aventura? Viajes La Molina te lleva a los destinos más fascinantes de América, Asia, Europa y la península, con salida desde Canarias y siempre con un acompañante de la agencia para que solo tengas que hacer la maleta. No esperes más y disfruta de La Molina Experiencias. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
Y el Oscar a los mejores precios de Canarias goes to Hiperdino. Fresas a 2,25 y 5 litros de aceite carbonel a 22,95. Solo hasta el 9 de abril. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
En el Mercadillo de Tegueste te ofrecemos el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. Abrimos sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en redes sociales e infórmate de todas las novedades. Pronto estrenaremos nueva app con muchas sorpresas. Mercadillo de Tegueste, siempre contigo.
¿Crees en la suerte? La Feria de Empleo. 10 años atrayendo talento. Es tu trébol de 4 hojas. Disfruta con sus programas en vivo, conferencias y las mejores herramientas de búsqueda de empleo. El 3 de abril en el recinto ferial. La suerte es para quienes la buscan. Organizan Cabildo de Tenerife y FIFEDE.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
En Gran Canaria, dancing on the court of Bacheshire College. No disrespect in that. They are going to the finals of the BKT Euro Cup.
Qué bonito suena, parece que, Pinelo, parece que se llega mejor cuando suena en inglés, cuando lo dicen, sí, ¿verdad? Sí, si en sí, americano, ¿no?
Eres consciente del hito que has conseguido de meterte en otra final europea.
Efectivamente,
¿eh? La Gran Canaria.
Efectivamente, cuando se le da ese carácter internacional, ¿eh? Cuando está medio mundo, bueno, medio punto baloncestístico, por lo menos pendiente de Gran Canaria, que llega a esa final, que va a tener que jugarse con el Hapoel israelí. ¿Qué tal, Juanfra Cruz? Buenos días.
Y en Bulgaria, ¿qué tal? Buenos días, Roberto. En Bulgaria está jugando el Hapoel de Tel Aviv. No puede jugar, evidentemente, en Israel. Será en Bulgaria, con lo cual lo tendremos un poquito más fácil. El pabellón no va a ser muy complicado en cuanto al ambiente para el Gran Canaria, pero sí, hay mucha satisfacción en el club. Es la tercera final de la Eurocup que va a jugar el Gran Canaria. Es la segunda competición europea. Estamos hablando, si miramos al fútbol, Europa League, es decir, si el Gran Canaria gana la Eurocup, jugará la Euroliga, la máxima competición europea, después de la NBA, sin duda la mejor liga que tenemos en el mundo, y lógicamente para una isla, para un archipiélago en general, pero para una isla en particular, como es Gran Canaria, yo creo que lo de ayer es para estar muy orgulloso, ganando en Turquía un equipo que casi triplica el presupuesto del Gran Canaria, que jugaba en casa.
¿Son 3 veces más de presupuesto?
Casi 3 veces más, jugaba en casa, el ambiente sabemos cómo es en Turquía, estaba lleno el pabellón, es un equipo hecho para jugar la Euroliga, es decir, hecho a base de talonario, con muchos jugadores americanos.
Ahí te iba, los equipos israelíes normalmente suelen tener americanos nacionalizados, pues bueno, a porrillo, ¿no?
Correcto, eso va a pasar con el Hapoel en la final, efectivamente, hay mucho nacionalizado y mucho jugador americano, y también ocurre con el equipo turco, ocurrió con el equipo turco en la jornada de ayer, un equipo que se fundó en 2017, querían jugar la Euroliga, pero nosotros hemos entrado en su camino y le hemos dicho, no, el que quiere estar en la Euroliga es el Gran Canaria, levantar otra vez la Eurocup, que ya lo hizo hace varias temporadas, la tercera final, es para estar muy satisfecho de lo que está haciendo el club y pendiente ya de esa final, que va a ser muy rápido, Roberto. El martes ya está el Gran Canaria en Bulgaria jugando el primer partido frente al Hapoel. El viernes se juega el segundo partido en Gran Canaria, el viernes de la próxima semana. Y después, si hay tercer y definitivo partido, será otra vez en Bulgaria, ya para saber quién es el campeón de la Eurocup. Es al mejor de 3 partidos esta final de la competición europea.
Muy bien, pues, ¿qué te digo? Juanfra, que bueno que el baloncesto nos deja buenas noticias. El fútbol ahí, parece que van a ir remontando, parece que van a ir resistiendo, pero desde luego el baloncesto nos está trayendo muchísimas alegrías y las que vendrán. Gracias, Juanfra Cruz.
Sí, porque todavía queda la Laguna Tenerife, que está también ya en cuartos de la Basketball Champions League. Es decir, alegría vamos a tener en básquet, ojalá que en fútbol, tanto Las Palmas como el Tenerife, pues, lleguen por lo menos a sus objetivos a final de temporada.
Ojalá. Un abrazo, Juanfra.
Igualmente otro.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González. En la mañana de COPE Canarias, coaching con liderazgo. Un espacio para tu crecimiento personal y profesional con las estrategias del coaching, la programación neurolingüística y la inteligencia emocional. Entrénate con nosotros para el éxito.
Y nuestro entrenador personal en estas lides, ya lo saben, es Andrés Brito, que hoy nos va a hablar de algo que a mí me llama la atención, porque si hay algo que probablemente genere ansiedad, genere malestar, sea la incertidumbre. Y tú me dices, Andrés, buenos días, que esto puede ser una ventaja personal.
Buenos días, Roberto. Te voy a hacer una confesión.
A ver.
Y es que yo prefería pasar miedo a pasar incertidumbre, con eso te lo digo. Hombre, todo.
Ya, yo también te confirmo.
Hasta que me hice coach, claro. Porque ahí cambió todo y fue también una transformación personal. ¿El por qué la incertidumbre genera tanto miedo? Pues te voy a decir una cosa que probablemente te sorprenda, y es que nuestro cerebro es muy vago. Es decir, trata de gastar el menor número de neuronas en hacer cosas. Es decir, trata de ahorrar energía. Y cuando nos encontramos con la incertidumbre, estamos buscando la certeza de sentirnos seguros y de agarrarnos a aquello que sí que nos puede causar una sensación de control. Una sensación de control que es completamente falsa, puesto que evidentemente no controlamos, absolutamente nada. Por lo tanto, esto nos saca de la zona de confort, y además también, yo siempre digo que la incertidumbre es un terreno fértil para el crecimiento. Mira qué cosa más bonita. Y sobre todo cuando nos reconciliamos con esa incertidumbre, porque hay una cosa que no cambia jamás, Roberto, y es que todo cambia. Por lo tanto, alguien que no se sienta cómodo viviendo la incertidumbre realmente lo va a pasar en un mundo que está en continua transformación.
¿Y cómo se entrena uno, Andrés, para transformar en oportunidad esto de la incertidumbre?
Bueno, pues el coaching es una herramienta maravillosa, sobre todo porque ayuda a reprogramar la mente y sobre todo cambiar la percepción, porque cuando yo me encuentro con una situación nueva o con algo inesperado, eso, en vez de verlo como un riesgo, yo trato de verlo como una especie de lienzo en blanco, en el cual yo tengo la libertad de crear ese futuro tomando las decisiones adecuadas en este momento. Y sobre todo preguntarme, ¿yo qué puedo aprender de esto? ¿De qué manera esto puede ayudarme a ser mejor persona? Y sobre todo, ¿qué va a pasar si fallo? Bueno, generalmente no nos vamos a morir tomando una decisión que a lo mejor no sea la más adecuada. Y siempre vamos a tener la oportunidad de reconstruir también nuestro futuro, viendo que a lo mejor esa decisión también me ha favorecido un aprendizaje.
Y mira, si hablamos de mundos cambiantes y de circunstancias cambiantes y de incertidumbres, pues ahora mismo cualquiera que coja un periódico, que oiga una emisora de radio, se echa a temblar. ¿Qué habilidades clave podemos potenciar para enfrentarnos a un mundo que cambia?
Mira, Roberto, hay una que a mí particularmente me encanta entrenar con las personas que vienen a hacer coaching conmigo, y es la flexibilidad mental. Sobre todo el que tengan un observador diferente de las cosas que les sucede, o que tengan también lo que se llama un pensamiento alternativo. Es decir, no tratar de tener siempre la razón y, bueno, es que siempre lo hemos hecho así, ya. Pero es que ese siempre ya no nos vale. A lo mejor eso servía en el siglo XX. En el siglo XXI tendremos tenemos que aprender a hacer cosas de manera distinta para adaptarnos de una forma rápida y sobre todo teniendo un pensamiento crítico. Y sé que estoy hablando con un hombre de radio, yo también llevo 46 años dedicándome a los medios de comunicación, pero sí sé que detrás de ciertas informaciones hay una ideología oculta que siempre trata de favorecer a un determinado sector de los estamentos de poder. Y cada vez que yo me encuentro con una información determinada, yo me planteo, ¿a quién beneficia esto? Y eso a mí me ayuda a tratar de desarrollar ese pensamiento crítico y no sencillamente creerme las cosas, pues porque viene en el periódico, porque lo ha dicho la tele, o porque a lo mejor lo ha dicho también mi coach. Es decir, buscar nuestra propia verdad, buscando también esa capacidad de aprender continuamente sin apegarnos a viejas fórmulas.
O sea, en la flexibilidad mental tendríamos que incluir el reconocer que podremos estar equivocados, probablemente.
Eso es.
Y también en que no hay una única forma de hacer las cosas.
Mira, en la maravillosa Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, hay un momento en el que Alicia y el sombrerero loco están corriendo. Y resulta que por más que corren, no avanzan, sino se quedan en donde están. Y entonces le dice Alicia, qué raro, en mi mundo yo cuando corro sigo adelante. Y le dice el sombrerero, pues aquí para quedarte donde estás tienes que ponerte a correr. Pues es una metáfora del mundo en el que estamos en la actualidad. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, ya lo dice el dicho popular. Es decir, tenemos por tanto que tener la posibilidad de comprender que el mundo cambia más rápido que nunca. Y además, quien no se adapta se va a quedar atrás. Y recordarte una cosa muy importante, Roberto. Cuando cayó el meteorito que destruyó a los dinosaurios no se murieron por eso. Se murieron porque no se adaptaron. Y la prueba está en que aquí había otros animales, otras especies que sí que sobrevivieron. Pues esta es la invitación, amigo, amiga oyente. No sea usted un dinosaurio. Adáptese a la circunstancia, tenga ese pensamiento alternativo y sobre todo recuerde que el coaching puede ser una herramienta magnífica para usted.
¿Sabes cuál es el lema de los marines?
A ver,
el marine llega, se adapta y vence.
¡Ole! ¿Eh? ¡Qué bonito! Bueno, mira, me lo pillo, me encanta.
Es lo mejor, te voy a hacer el escudito, a ver si lo encontramos.
Genial.
Recuérdanos tu página, Andrés.
Pues dificilísima de recordar. andresbrito.es. Ahí tiene usted la posibilidad de solicitar una sesión totalmente gratuita, sencillamente por escuchar a Roberto González cada mañana en COPE Canarias.
Gracias, Andrés. Winter nos recuerda el placer de volar con los 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid, desde Gran Canaria o desde Tenerife, y con las conexiones desde cualquier otra isla, incluidas en el precio, ¿eh? Volando en modo canario. ¿Qué es para Winter volar en modo canario? Mira, pues disfrutar de un servicio de aperitivo gourmet, que eso ya no lo da nadie. Disfrutar de filas de solo 2 asientos, ¿eh? Y con mayor espacio. Vaya mirando a ver cuánto le cuesta esto en cualquier otra compañía. O también poder ver gratis tu película o tu serie favorita a bordo. Así que activa el modo canario, siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. La noticia del día que nos trae Winter hoy tiene que ver con el estado del tiempo, la situación que empieza a complicarse por las islas más occidentales. En La Palma están notando el viento y la lluvia del temporal Nuria. En la isla de Tenerife va entrando poco a poco por el oeste de la isla y dentro de unas horas se empezará a notar ya en otros puntos.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
Por ejemplo, en La Palma se está notando ya con fuerza, aunque algunos oyentes nos dicen, aquí no se nota nada, aquí en Tenerife en este punto no, tranquilos, que esto viene poco a poco. Miguel Ángel San Blas, ¿cómo está ahora mismo la capital palmera, la isla? Cuéntanos.
¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Pues la capital palmera es una de las más afectadas por la entrada de la borrasca. Es donde más acto de presencia está teniendo el viento. Ya se han registrado rachas superiores a los 60 kilómetros hora en Santa Cruz de La Palma, pero lleva razón el oyente. Hay puntos de la isla en las que luce el sol, no llueve y no hay apenas viento. Claro, la afección directa la va a tener el este de la isla de La Palma. Es decir, Breñas, Mazo, Santa Cruz de La Palma, Punta Llana, incluso una parte de San Andrés y Sauce. noche. A esta hora de la mañana lo que podemos destacar es que no hay ningún tipo de incidencia, que no se ha producido ningún tipo de incidencia reseñable, más que alguna rama, alguna caída de algún árbol, pero la normalidad es la nota que está marcando la mañana en la isla de La Palma. Se espera que esto vaya creciendo, que el punto álgido esté a partir de las 12 del mediodía. La inoperatividad del aeropuerto, algo normal en estas situaciones de borrasca o de temporal en la isla de La Palma, parece que se va a prolongar hasta la tarde, y también la inoperatividad por momentos del puerto de Santa Cruz de La Palma.
Efectivamente, ayer ya hubo problemas, ¿verdad?, en el aeropuerto, y me imagino que hoy continuarán.
Sí, pero bueno, es algo, diría yo, que normal cuando hablamos de tiempos de sur, suroeste. Es normal que se complique el viento cruzado en la cabecera del aeropuerto en Villa de Mazo, algo muy habitual. Lo que pasa es que esta mañana las cancelaciones pues han sido totales, es decir, el aeropuerto ahora mismo está inoperativo. Y se presume que hasta última hora de la tarde va a continuar inoperativo. Insisto que hay que extremar la precaución. Hay túnel de la cumbre en doble sentido de circulación. Lógicamente, la administración pública no trabaja y hay que seguir extremando la precaución porque lo más fuerte está por llegar.
Donde más se nota, además, donde más se está notando este temporal. Gracias, Miguel Ángel.
Un abrazo.
Bueno, esta es la situación en la isla de La Palma. La primera a notar este temporal.